Vamos al versículo esta vez, porque en la otra reunión no llegamos. Isaías 5:13. ¿Te he dicho 5? ¿Que no me hemos pasado los años? Eso sí se nota que es el fin de semana de puente, ¿eh? Hasta eso. Bien, esta tarde me gustaría compartir con vosotros algo tan básico que puedes perderlo si os pierdes de captar realmente lo que puede significar si no escuchas desde aquí, desde el corazón. Es muy sencillo, muy directo, y voy a además leer muchos versículos, más de lo que puedes buscar, así que solo voy a pedir que busquéis un versículo, y es el versículo que he mencionado, porque voy a pintar unos conceptos básicos, y será la primera parte de una serie de enseñanzas sobre cómo cerrar puertas al enemigo, cerrar puertas en tu vida. Hay áreas en nuestras vidas donde vivimos vulnerables, creyentes, no creyentes. Los no creyentes viven vulnerables a Satanás. Los creyentes también viven con áreas a veces en sus vidas de acceso, de vulnerabilidad, y necesitan cerrar esas puertas. Esto es bíblico y lo vamos a mirar juntos. Entonces, pero primero, para no perder el hilo, vamos directamente a Isaías capítulo 5, versículo 13. ¿Dónde estoy yo? Sí. Dice, por tanto, mi pueblo es llevado cautivo porque no tiene conocimiento. Sus nobles se mueren de hambre y la multitud está seca de sed. Vuelvo a repetir la primera parte. Por tanto, mi pueblo es llevado cautivo porque no tiene conocimiento. Conocimiento. Es como los que enseñan sobre el agua. Hay una tremenda campaña por la ONU en cuanto al agua. Porque no solo es cuestión de conseguir agua para gente que no tiene agua. En sitios desérticos, en lugares pobres, hay un porcentaje muy alto de personas en este mundo que tienen que buscar agua todos los días. Y entonces hay equipos que van construyendo pozos en distintos lugares. Pero no solo es construir un pozo, es más, les tienen que enseñar cómo es el agua. Y porque hay agua que mata y otra agua que bendice, que alimenta. E incluso a veces lo que usan son microscopios para que puedan ver los bichitos, porque no se dan cuenta de que la agua que ellos están bebiendo les está haciendo daño. Pero una vez que se dan cuenta de que ese agua es malo, tenemos que crear un pozo, no solo están allí con los brazos cruzados mirando mientras que los voluntarios hagan el pozo, empiezan a coger palas y empiezan a hacer el pozo ellos mismos, porque están motivados porque se dan cuenta de que ellos necesitan agua pura. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta, el conocimiento, la falta de conocimiento te puede matar. Es verdad. Y muchos de nosotros necesitamos entender los parámetros en que nosotros vivimos, aunque es un mundo invisible. Porque hay un mundo alrededor de nosotros, visible, muy real. Y tenemos que tener las cosas claras acerca del diablo. Hace años conocí a un chico, y era un amigo nuestro, y era una persona tan simpática, tan buena, siempre pues ganando amistad con todo el mundo, pero luego empezó a pasar por unas circunstancias y unas cosas muy difíciles en su vida. Yo intenté animarle porque yo vi que es como si el diablo le estaba aprovechando de él. Y intenté animarle, y nada más que mencionar la palabra diablo, se puso nervioso y dijo, no, no hay que hablar del diablo, hay que hablar de Jesús. y la victoria en Cristo. Si nosotros tenemos la victoria en Cristo, ¿por qué tener que hablar del diablo? Hombre, al principio parece lógico, pero no es bíblico. No es bíblico. Yo le dije, mira, es que la Biblia está llena de referencias acerca del diablo. No estoy hablando de algo que sea tabú en la Biblia. Esto es algo básico de nuestra fe. Como que algunos de vosotros lleváis poco tiempo asistiendo a Amistad Cristiana. Algunos, a lo mejor por primera vez esta noche. Otros más tiempo. Otros son de siempre, los que habéis estado aquí por años. Y como ya tenemos dos reuniones y la iglesia va creciendo, hay ciertas cosas que yo tengo que volver a decir porque son cosas básicas de nuestra identidad en Cristo. Y forman parte, no solo del cristianismo, forman parte de lo que puede ser la esencia de Amistad Cristiana, la postura nuestra acerca de ciertas cosas. Entonces, en estos momentos voy a recorrer unos versículos, unos cuantos que además yo he hecho el trabajo de prepararlos así para que puedo, más bien en vez de ir buscando y pasando el tiempo buscando, pintar un concepto, una idea acerca del diablo y cómo tenemos que tratar esto en nuestras vidas. Y como digo, tengo más de lo que puedo en el tiempo que tenemos, lo voy a dividir en partes. La semana que viene seguiremos. Y además, la semana que viene entraremos de lleno en algunos temas. Pero primero podemos decir, en cuanto al diablo, en Mateo 4 y también en Lucas 4, los dos evangelios, tenemos la historia de Jesús siendo tentado por Satanás en el desierto. Donde podemos empezar en el Nuevo Testamento en cuanto al diablo, es ver que Jesús mismo fue atacado por el diablo. Atacado en el sentido de que él intentó tender una trampa, tentaciones, y que no eran tentaciones, digamos, de la debilidad de Cristo, eran tentaciones externas del diablo, en su caso, porque no había nada en Cristo. Es la ventaja que tenía Cristo sobre nosotros. Nosotros tenemos áreas débiles y Cristo no. No hubo ninguna puerta que tenía que cerrar, pero nosotros sí tenemos unas cuantas puertas. A lo mejor por este lado estás muy bien, pero a lo mejor por aquí tienes todo un hueco de área débil donde el enemigo puede tener acceso a áreas de tu vida. Y necesitas estar consciente de esto, no obsesionado con el diablo. No quiero que al final de esta tarde, por haber hablado del diablo, estamos viendo demonios detrás de cada columna de la iglesia y cuando salimos de aquí, cada persona que vemos en la calle. Yo creo que vivimos en el otro extremo, más bien. En países donde hay mucha superstición o culturas muy primitivas, el diablo es enorme, porque controla por el susto y por el miedo y por el control. Y el diablo, ven al diablo en cada árbol y en cada cosa. Aquí en España es que no piensan que existe. Y entonces él está teniendo una tremenda fiesta, andando por todo el mundo disfrazado. Si él puede controlar una cultura por el miedo y por el control, puede controlar otra cultura pretendiendo no existir. Cuando nosotros razonamos todo lo que pasa y nunca le damos crédito de nada, estamos cayendo en una trampa. Entonces hay que ser equilibrados, entender lo que es, ni obsesionarnos por aquí, pero tampoco andar por ahí negando que existe. Entonces, hablando de Cristo primero, si queréis, os relajáis, escucháis estos versículos. Dejáis que estos versículos os sientan aquí en el corazón y que hagan impacto. Pero nosotros podemos ver que hay algo relacionado entre lo diabólico y la enfermedad. En el Nuevo Testamento, Cristo, en Mateo 12, por ejemplo, y son nada más que ejemplos de muchos versículos que hubiéramos podido sacar. Yo no estoy llegando a conclusiones concretas, globales. Es decir, que toda enfermedad es un demonio. No vamos allí. ¿Estáis conmigo? Sí, necesito vuestros ánimos. Yo no soy el diablo. Yo soy vuestro amigo. Vale, ¿de acuerdo? Bien, esto es para animarnos. Esto es para animarnos porque necesitamos saber cómo enfocar nuestras oraciones, nuestra resistencia, nuestras luchas, cómo tratamos a los demás, cómo tratamos con el pecado en nuestras vidas. Todo esto tiene que ver con la actitud que tenemos o nuestra perspectiva acerca del diablo. Así que en Mateo 12, versículo 22, dice: entonces fue traído a él, a Cristo, un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó. De manera que el mudo hablaba y veía. Ahí podemos ver la relación directa entre la enfermedad, en este caso, no digo en todas las enfermedades, en este caso, y el demonio. Entonces, sí hay que tener cuidado cuando razonamos todo, porque por supuesto hay enfermedad física. Este mundo es un mundo decaído, pecaminoso, en ruinas, y dice que va a estar destruida en llamas algún día. Es lo que dice la Biblia. Bienvenido a la tierra. Es muy animador, ¿verdad? Y si no piensas que el mundo terminará contigo, terminará algún día porque el sol se está quemando, gastando. Es nada más que una bombilla, es un reloj bomba. Algún día se termina esto. Esto tiene límites. Pero en medio de un mundo caído, hay todo tipo de maldad. Incluso la creación misma ha cambiado por el pecado. Dice que la tierra cambió, el hombre tuvo que trabajar la tierra de una forma distinta, todo empezó a cambiar físicamente. Ves incluso en la naturaleza cómo la supervivencia entre ellos, los animales, el reino animal, cómo hay algo malo y sin embargo hay algo bonito. Es como un filósofo inglés dijo hace un siglo, dijo que el cristianismo es la única filosofía que podía encontrar donde unía dos conceptos adversos. Uno es que el mundo y la creación es preciosa y otra es que hay algo malo por debajo. Porque no podía unir los dos conceptos. Hay algo maravilloso. La misma puesta de sol puede crear el mismo clima, puede crear un huracán que mata miles. Hay cosas que no están bien. Hay animales que comen otros animales. Hay cosas tremendas en este mundo. Y en medio tenemos la ley del pecado pesando en esta vida. Niños que no nacen bien. Los defectos que todos tenemos. Tenemos defectos. Yo tengo una nariz demasiado grande. Yo tengo pelo un poco rizado. O puedo tener incluso defectos más serios, ¿verdad? Desde miopía hasta la falta de un miembro. O muchas cosas más. ¿Y estoy enfadado con Dios? No, veo la ola de lo que es el pecado sobre este mundo. La maldición en que vivimos. Cristo vino para salvar al mundo. No vino para dar pláticas. No vino para decirnos cómo vivir una vida mejor. Vino realmente para sacarnos de un sitio que ya es infierno. Ya tenemos un pie en el infierno aquí en esta vida. Ahora, yo estoy siendo un poco pesado, lo sé, un poco negativo, pero es así. Respiramos un aire malo aquí, contaminado. Cuando llegamos al cielo, va a ser un aire puro y maravilloso, donde todos vamos a brincar, donde dice que no habrá lágrimas. Precioso. Pero mientras tanto, necesitamos un Salvador. Por eso vino Cristo al mundo. Y ha venido a mi vida. En medio de mis deficiencias me ha salvado. Y en medio de las tuyas. Pero este mundo está bajo otro reino, mientras tanto. Y ese reino es el reino de Satanás. Entonces Cristo vino y estaba librando a los pobres, librando a los oprimidos, a los cautivos, a los enfermos. Y entonces hay una autoridad sobre el diablo en el nombre de Cristo. Ahora, si funciona perfectamente cada vez como así, 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 no. Porque hay una lucha y un conflicto entre dos leyes en este mundo. La ley de vida en Cristo Jesús, la ley de gracia, y la ley del pecado y la muerte, lo que pesa sobre esta tierra. Entonces, nuestros principios funcionan en medio de un mundo muy imperfecto. O sea, quiero decir eso para que veáis que esto, yo no quiero simplificar el Evangelio y hacerlo como si fuera un cuento para niños. Somos adultos todos en esta habitación. Tenemos que entender que la vida es complicada. Hay cosas que no funcionan bien. Pero nosotros tenemos un mandato, y ese mandato es quitar personas del reino de Satanás y plantarles en el reino de la vida, de la luz. Y eso es lo que Cristo hizo. Cuando iba por ahí y echando demonios, sanando enfermos, en Mateo 17 dice, Jesús le reprendió y el demonio salió de él, en otro caso, y el niño fue sanado desde aquella hora. Vemos esa correlación entre lo físico y lo espiritual. Si lo entendemos todo, no lo entendemos todo, pero lo entendemos lo suficiente para trabajar. En Mateo 15, habla de la mujer cananea que tenía una hija endemoniada y rogó a Cristo. Y ella fue, dice, sanada en aquel tiempo. En Marcos 5, tenemos la historia del endemoniado de la región de los Gadarenos. En Lucas 10, 14, dice que Jesús estaba echando fuera un demonio y que era mudo. Fíjate, en dos ocasiones, pero son distintas. Y aconteció que cuando salió el demonio, el mudo habló, las muchedumbres se asombraron, porque vieron que hubo correlación entre lo espiritual y lo físico. Ahora, hoy en día, con la ciencia tan avanzada, con los estudios que hay sobre el cerebro, sobre áreas del sistema nervioso, incluso los estudios psicológicos acerca de lo que es la composición del hombre y sus emociones, podríamos intentar razonarlo todo. Pero te digo que si intentas razonarlo todo, quedarás con muchas interrogaciones, porque hay cosas que no caen en eso, en esa categoría. Hay cosas espirituales. Ahora, nosotros vemos, en cuanto al diablo, Lucas capítulo 8, versículos 11 a 12, dice la parábola del sembrador, dice, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Cristo estaba explicando a sus discípulos la parábola que había dado a la multitud. Entonces dice, la semilla es la palabra de Dios. Los de junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y quita la palabra de sus corazones para que no crean y sean salvos. Que si el diablo está activo en lo que es el evangelismo, por supuesto que sí. De hecho, yo he compartido con personas y he visto como escamas, he visto como que no captan, como una cortina, no captan lo que estoy diciendo. Hablo acerca de Cristo, hablo acerca de la salvación, hablo acerca de su necesidad de conocerle, pero no lo captan, y de repente ves luz, ves una bombilla encendida, como dicen en México, que cae el 20. ¡Pam! ¿Lo ven? Es como si espiritualmente algo pasa, porque hay algo que ocurre. No estás solamente convenciendo a personas acerca de Cristo. No es argumentar puramente. No es imponer la lógica para que alguien venga a Cristo. Es mucho, mucho, mucho más. Hay algo espiritual cuando alguien es salvo, cuando alguien acepta a Cristo. Y tienes que tener eso en cuenta. Yo dependo de eso cuando hablo con otros. Dependo. Es como un comunista. Recuerdo hace muchos años en Escocia. Estaba charlando con un chico en la calle y él dijo que era comunista. Y yo le dije que yo era cristiano. Y eso le molestó muchísimo, porque él pensaba que el cristianismo era pues lo mismo que el capitalismo. Entonces le dije, mira, tú me puedes hablar de tu filosofía y a lo mejor me convences, pero llego a casa y empiezo a dudar. Pero yo dependo de que el Espíritu Santo va a confirmar mis palabras cuando tú vayas a casa. Y el chico estaba bien tocado después de un par de horas de conversación. Pero era porque yo dependo de que hay algo que ocurre, que hay lucha. Nosotros tenemos aquí palabras de Jesucristo mismo, que viene Satanás después de entrar la palabra, la semilla, al corazón de alguien y intenta quitar esa palabra. ¿Sí? ¿Es solo esa persona? No. Hay cosas externas que intentan quitar de nosotros, cosas diabólicas. En Mateo capítulo 13, la parábola de la buena semilla y la cizaña, el enemigo, dice, el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Ahí tenemos la idea de que el diablo está metiendo cosas en personas. Como yo quiero repetirlo, no quiero decir que cada vez que miro a una persona, y si no se declara cristiano, le miro como si fuera un diablo. No, pero hay influencias fuertes en nuestras vidas. Lo he visto en mi propia familia. Lo he visto. Es real. Juan 8, 43 y 44 dice, ¿por qué no comprendéis lo que lo digo? Estaba Cristo hablando a los religiosos. Porque no podéis oír mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Eso fue muy fuerte. Y queréis satisfacer los deseos de vuestro padre. Que él era homicida desde el principio. Y no se basaba en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo propio habla. Porque es mentiroso y padre de mentira. Él está engañando. ¿Qué es engaño? ¿Qué es un engaño? Un engaño es cuando tú vas a Barajas, listo para ir a Canarias, a pasar un fin de semana como este puente, con tu traje de baño y tus gafas de sol. ¿Verdad? Lo tienes todo preparado en la maleta. Pero cuando llegas al aeropuerto, en vez de coger el vuelo 106, coges el vuelo 107, por equivocación. Y vas directamente a Moscú, donde está a 40 bajo cero, o algo así. Y mientras que tú estás en el asiento del avión volando, estás pensando en las olas, y estás pensando en broncearte, en ponerte guapo, y todo el tiempo vas en la dirección contraria. Eso es engaño puro. ¿Sí? Cuando tú estás pensando en algo, pero en realidad vas en una dirección completamente distinta. ¿Qué es lo que desea Satanás en nuestras vidas? Engaño. Piensas algo, pero no es así. Es así. Y la palabra de Dios es la verdad, que alumbra, despeja y nos ayuda a ver las cosas como son. Entonces, aunque llevas poco o mucho tiempo como cristiano, es como un despertar en el mundo espiritual. Necesitas abrir los ojos y ver que hay un mundo a tu alrededor. Necesitas ver que hay un Satanás, que hay diablo, que hay cosas maravillosas, pero también hay cosas que hay que tener cuidado, porque engañan. Y la semana que viene hablaremos de cómo va cuando nosotros desobedecemos a Dios, cómo caemos nosotros mismos en el engaño. Es muy peligroso. En Juan 10:10, uno de los versículos clásicos acerca de lo que dijo Cristo acerca del diablo, dice, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir, ¿verdad? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Para robar, matar. El diablo mata, puede hasta matar, destruir. ¿Por qué quiere destruir? Quiere destruir cualquier orden establecido por Dios. Porque ese orden es el pie para empezar a restablecer el reino de Dios. Entonces, si él es esa antítesis de Dios y preguntas ¿por qué? Porque todo lo que es de verdad y orden tiene un pie para ser reconstruido el reino de Dios. Entonces, para crear un reino que no tiene esa base, crea algo contrario. Destruye, oprime, deshace para que no haya ese orden. Entonces, Lucas 22, Cristo hablando a Simón Pedro, 31 y 32 versículos, dice, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falle, y tú cuando hayas vuelto, confirma o fortifica a tus hermanos. Ahí vemos la intercesión por otros. Cristo oró por Pedro. Satanás estaba pidiendo, estaba reclamando, y eran los discípulos de Jesús. No eran los de la calle, no era ese de Gadareno, eran los mismos discípulos de Cristo. Ha pedido para zanariaros, como a trigo, pero yo he pedido. Entonces Cristo se puso en la brecha, cubrió a Pedro. Y nosotros también tenemos un mandato, como cristianos, a cubrir a los demás. Yo oro por los de la iglesia, oro por vosotros, a diario. Y oramos para que haya cobertura sobre vosotros. Hay un ambiente sobre Madrid, hay un ambiente espiritual sobre España. En Efesios 6 habla de huestes celestiales, huestes de Satanás. Imagínate, huestes. Es como hay lugares difíciles de orar, lugares difíciles de comunicar el Evangelio, sitios de gran oposición. Mencioné lo de Escocia. Hace años, cuando estuve en Escocia, llevé un equipo de evangelismo desde California a Escocia. Éramos un grupo de chicos y chicas jóvenes y ministramos por 4 meses allí. Y uno de los primeros sitios donde fuimos era un pequeño pueblo en el sur de Escocia, en el norte de Inglaterra, pero en el sur de Escocia, pequeño pueblo, y allí nos quedamos por un par de semanas trabajando con un grupo de juventud con una misión, un grupo que tenía una especie de base, y eran jóvenes todos, y habían conseguido alquilado una especie de castillo viejo. Entonces, allí estuvimos viviendo, y era un sitio de lo más oscuro que yo había vivido. Por la noche se respiraba un temor, una especie de paranoia, un malestar. Y una noche salí, porque tenían unos invernaderos de piedra detrás de este sitio, abandonados. Y fui allí a ponerse el sol. Se estaba oscureciendo, las sombras largas, y ahí estaba yo dentro andando y orando. Y me entró un pánico como jamás había sentido en mi vida cristiana. Algo oscuro estaba allí muy presente. Lo temía tanto que casi no quería abrir los ojos porque temía ver algo. Estaba asustado. Y entonces oré por media hora, orando y orando. Y al final salí de allí. Sentí tan mal, es como oré, pero al final sentí que era algo enorme. Y me fui corriendo de allí. Luego me di cuenta que ese pueblo era el lugar clave de toda Escocia de brujería. Y habían publicado un libro que era un bestseller en toda Escocia que se llamaba La sangre de brujas, el título. Y era sobre la historia de este pueblo y toda la sangre derramada allí. Y la lucha que habían tenido los chicos que estaban viviendo allí. Y luego nosotros, cuando llegamos y nos dimos cuenta del asunto, hay distintas cosas sobre cada localidad. Yo lo creo. Cuando vivimos en Ciudad Real, había un pueblo famoso por el chismorreo y por la envidia y por el mal hablar. Y yo pensaba, bueno, pero pobre pueblo que tiene tan mal nombre. Hasta que conocí unas cuantas personas de ese pueblo y llegué a creerlo. Y piensas, pues hay algo sobre esta gente. Hay algo allí. No sé si eso fue nacido con las primeras familias allí, pero algo fue establecido allí. Había otro pueblo famoso por el suicidio. Todo el mundo sabía que la gente se mataba allí, pero muchísimos. Es un pueblecito de La Mancha. Y se tiraban los pozos ahí en el campo. Pero hubo muchos pozos en la zona. Y el índice de suicidio en ese pueblo era varias veces más que el índice nacional. O sea, la gente se suicidaba. Había algo allí. Y hay algo sobre Madrid. Cuéntalo. Dado por contado que aquí en Madrid estamos luchando contra cosas que a lo mejor son invisibles, pero tan reales como que estoy aquí hablando. Y lo maravilloso es que cuando hay un grupo de cristianos orando, es como una bola de nieve. Si hay uno orando en contra de algo grande, puede ser una lucha tremenda, tremenda contra uno. Pero cuando hay ya cientos o miles, ya empezamos a ver un cambio de ambiente en nuestra ciudad. Es maravilloso cuando los creyentes se unen y que oran para cambiar el ambiente donde viven. Y luego vienen más milagros. La gente responde mejor al Evangelio. Tú no lo puedes explicar. Es inexplicable, pero sí es verdad. Así que Cristo habló bastante acerca del diablo. Incluso dice aquí en Juan 13, versículo 2, dice, durante la cena del Señor con sus discípulos, antes de morir, dice, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que le entregase. ¿Lo había puesto quién? Satanás. En uno de los discípulos. Puedes oír mucho evangelio. Puedes tener todos los términos religiosos. Pero hay otros asuntos en la vida de cada uno de nosotros. Asuntos espirituales. Puedes memorizar esto hasta que cada vez que venga un predicador y empieza a citar un versículo, lo terminas. Y todavía tener ataduras en la vida. Áreas que no están bien. Una puerta de entrada. Un área vulnerable. Por eso necesitamos, cuando alguien viene a Cristo, uno nuevo, cubrirle. Cubrirle en el Señor. Orar por esa persona. Porque tiene áreas. Todos tenemos áreas débiles. Pero el nuevo, incluso más. Y necesitamos estar consciente del proceso, la dinámica. En Hechos capítulo 10, versículo 38, dice, en una prédica dice, me refiero a Jesús de Nazaret y a cómo Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder. Él anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Los oprimidos del diablo. ¿Has estado alguna vez en, no sé, en el aeropuerto, en la Renfe, en un sitio donde en un supermercado, un centro comercial, donde hay mucha gente andando, y solo paras a observar las caras, y ves algunos comidos, completamente consumidos con cosas, y piensas, oprimidos? ¿Qué es oprimir? Es como aplicar presión, es oprimir. Es aplicar presión sobre algo. Y esa opresión es lo que nosotros vemos en otros. Oprimidos del diablo. Cristo fue sanando a los oprimidos del diablo. Le echamos a Él la culpa, no a Dios. Hay muchos cristianos que confunden todos estos asuntos. Y terminan echándole culpa a Dios por muchas cosas. Si se caen de la cama una noche, luego le echan la culpa. Dios, ¿por qué? O sea, siempre andan con el por qué Dios, en vez de aclarar los asuntos. Dice lo que hemos leído en Isaías, el pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Necesitamos saber dónde. Sería muy frustrante pelear aquí y tenerle ahí detrás dándote patadas en la cabeza, ¿verdad? Y andas por aquí y él está por aquí detrás dándote patadas. No sabes dónde dirigirte para pelear. Necesitamos saber cómo luchar como cristianos. Hay algo que debe nacer en el cristiano. Muchas personas vienen a Cristo ya derrotados en áreas de sus vidas, sino en muchas. Y una de las cosas más claves es la voluntad. Cuando ya te acuestas en el suelo y dices, pues aplástame mundo, no puedo más, porque la voluntad ya no tienes. Eres una persona completamente sujeta a las influencias de los demás y de influencias externas. Pero en el cristiano, Dios quiere entrar allí en la voluntad y hacer una sanidad, donde nace en ti el deseo de hacer la voluntad de Dios. Y ese levantar y decir, yo no voy a permitir que el enemigo me coma más. Es algo maravilloso. Y esto, algunos cristianos pasan 2, 4, 20 años y nunca se levantan a luchar. Dicen todo, pero no luchan nunca. luchan un poquito, pero luego es como el hijo menor en la familia. Cuando el hijo mayor siempre le tiene pegando ahí, siempre dándole patadas, al final es un niño resignado. Y cuando entra en batalla con su hermano, lo único que hace es hacer una bola en el suelo, a ver que no me pegue más. Y algunos cristianos viven así, viven en derrota, y luego se convierte en un engaño de forma de vida, porque luego se burlan de los que sí creen. Miran a los otros cristianos y piensan, ah, pues son inocentes. Mira, que todavía creen eso. A mí me encanta estar con un nuevo creyente que simplemente lo cree. Porque así es como es, debemos simplemente creerlo. Y hay de los creyentes maduros, que después de 10 años, pues pueden decir al nuevo creyente, mira, pasará un tiempo, ya verás, ¿no? No lo dicen directamente, pero indirectamente lo están diciendo. Ya verás que no funciona. Ya verás que Dios no es tan sencillo. Ya verás, ya verás. Y intentan minar la fe de esa persona. Yo prefiero una persona con mucha ignorancia, pero mucha fe, que una persona que ya sabe todo, pero ya ha perdido todo. Es triste. Y eso es lo que es el engaño de lo que estamos hablando. Dice en Hechos 26, dice, yo te libraré del pueblo y de los gentiles, los cuales ahora yo te envío para abrir sus ojos. Mira, esta es nuestra misión como cristianos en el mundo, es para que nosotros podamos abrir sus ojos. ¿Estáis escuchando? Eso es maravilloso. Para abrir sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, para que reciban perdón de pecados y una herencia entre los santificados por la fe en mí. Es maravilloso que hay un traslado, hay un antes y después, hay oscuridad y hay luz. ¿Y qué es mi misión? Abrir sus ojos, porque no lo están viendo. El mundo no sabe. El enemigo les da patadas por todos lados. ¿Y qué hacen al final? Le echan la culpa a Dios. De hecho, un versículo que iba a leer más adelante, pero lo leo aquí, es 2 Corintios 4, 3 y 4. Lo memoricé hace años como nuevo creyente porque me impactó tanto. Porque vi que en realidad el Dios de este mundo ahora no es el Dios creador del universo, el que envió a Cristo para salvarnos. Es lo que dice aquí en 2 Corintios 4, versículos 3 y 4. Dice, pero aun si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, pues el Dios de esta edad, yo subrayé en mi Biblia eso, el Dios de esta edad, o tiempo, época, en griego, literalmente, de esta época presente, ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no les ilumine el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. Aquí tenemos muy claro, hay un Dios, es Satanás, porque en el huerto el hombre, Dios le dio al hombre autoridad sobre dominio, lo que dice la Biblia, sobre la tierra, nombró los animales, tuvo poder, tuvo autoridad, pero por Eva y Adán, por un engaño, y primero por un engaño, Eva, y por una decisión de desobediencia, Adán, el hombre básicamente, por la astucia de Satanás, entregó su autoridad y dominio a Satanás. Y desde entonces hemos vivido bajo la maldición de un reino distinto. No es el reino de Dios. Cuando Satanás le tentó a Cristo diciendo, todos estos reinos son míos. Solo tienes que arrodillarte y adorarme y te los doy. Era una tentación real. Si no, entonces no era tentación. Cristo no dijo, ah, pero esto no es tuyo. Él reconoció implícitamente que era suyo, pero no era como iba a ganar esos reinos. Cristo no fue por el atajo, Él fue a la cruz. Pero de todos modos, nosotros vemos que el mundo vive, respira, bajo esta maldición que es Satanás. Y le echan la culpa a Dios por todas las cosas malas que pasan en su vida. ¿Estáis conmigo? Es como en la lotería. que si una persona pasa la vida con todas esas cosas malas que le ocurre, le echa la culpa a Dios. Pero Dios, yo no entiendo por qué me has dado esto y por qué he caído de esto y en este accidente. Y esto. Pero luego les toca la lotería y dice, qué suerte he tenido. Porque en todo lo bueno que pasa en sus vidas, pues qué suerte. Todo lo malo que pasa, pues Dios, se pone muy filosófico. El mundo es muy confundido, el mundo está engañado. Hay que entender cuán engañado es el mundo en que vivimos. Y nosotros vamos en contra diciendo, ¡engaño! Estáis respirando un engaño. Que Dios no es así. Que la Biblia no es así. Que el cristianismo no es así. Que la verdad es así. Dice en 2 Corintios 2, 10 y 11, dice, al que vosotros habréis perdonado algo, yo también, porque lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vuestra causa lo he hecho en presencia de Cristo, para que no seamos engañados por Satanás, pues no ignoramos sus propósitos. Otra versión dice sus maquinaciones. No seamos engañados. Pablo escribiendo está diciendo, yo he perdonado porque no quiero caer en engaño. Porque hay puertas que podemos abrir en nuestras vidas. Por una ofensa con alguien, alguien te ofende y empiezas a establecer allí un lugar. Lo que dice, un lugar para el diablo. De hecho, Efesios 4, 27 dice, ni deis lugar al diablo. Cristianos, que tú puedes darle lugar en tu vida. Áreas en ti, donde te abres por actitudes. De hecho, ni deis lugar al diablo, el versículo en el contexto en que está escrito, es en el contexto de enojo, de ira. Que no se ponga el sol sobre vuestra ira, ni deis lugar al diablo. ¿Qué quiere decir? Que si algo entra en ti, una ofensa, algo con otros, y se establece allí, es un lugar, es una base donde el enemigo tiene acceso. Y empieza a llevarte por otros pensamientos. Termino con 2 Corintios, en el capítulo 11, 2 Corintios 11, 13 y 14, dice, porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, disfrazados como apóstoles de Dios. Y no es de maravillarse, porque Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Es otro vistazo, que Satanás puede poner la pinta religiosa, puede poner las cosas muy, muy, muy buenas, y engañar. Satanás nunca viene como una especie de monstruo, ¿no? Como vemos en las películas, donde abres la puerta y está el monstruo y dices, ah, pues por supuesto, Satanás, claro, así será. Él siempre viene engañando. Él quiere que tú sientes bien, que tú no te des cuenta de lo que está haciendo. Es ir nosotros activamente abriendo nuestros ojos, mirando y discerniendo lo que está pasando a nuestro alrededor. Vuelvo a decir, no es buscar un demonio detrás de cada cosa, pero sí es abrir los ojos y darte cuenta que estamos en una lucha espiritual. En 2 Corintios 12, 7 dice, y para que no me exalte desmedidamente por la grandeza de las revelaciones que Dios me ha dado, me ha sido dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás, dice, un mensajero de Satanás, que me abofeté para que no me exaltezca demasiado. Ahora, ¿qué quiere decir eso? El contexto es otro, es un mensaje bastante más profundo, por el tiempo no puedo tratarlo mucho, lo he tratado cuando he hablado acerca de la gracia de Dios, porque aquí es el contexto de la gracia de Dios. Pablo, escucha bien, Pablo está diciendo aquí que hay áreas en su vida, hay un área que él ha descubierto en su vida de debilidad. ¿Podéis imaginar a Pablo, el celoso, ferviente, religioso? O sea, seguramente hubo muy poco en la vida de Pablo que el diablo podía conseguir. Porque ya era una persona tan buena, era tan religioso, tan maravilloso en tantas áreas de su vida. Seguramente ayunaba, seguramente oraba, seguramente hacía todo lo que hacía celosamente. Pero no, eso no era el problema, ni el problema en mi vida, en la tuya. Era otra cosa por detrás. Por aquí, muy fuerte, Pablo. Pero él se dio cuenta de un área en su carne, dice. Un área donde estaba vulnerable a un ataque de Satanás. Y dice que él fue a Dios 3 veces rogando a Dios que le quitase eso. Y cada vez que fue a Dios, Dios le dijo, mi gracia es suficiente para ti, Pablo. Bástate mi gracia, como dice una versión. ¿Qué quería decir? Que a lo mejor eres una persona fuerte en muchas áreas, pero a lo mejor hay un área de gran debilidad. Y es un área que tú sabes, porque es grande, que tú no puedes con esa área. Pablo se dio cuenta de que no podía. Entonces fue a Dios buscando y rogó a Dios. ¿Cuántos hemos vuelto a Dios más de una vez por el mismo lío? La misma debilidad en tu vida, ¿verdad? Todos nosotros. Ay, Dios, perdóname, lo he hecho de nuevo. ¿Sí? Ay, una vez más, qué vergüenza. Y volvemos. Pablo pudo nombrarlo 3 veces. Yo puedo nombrar muchas más. Sobre un área, ¿verdad? Todos. Y cada vez Dios le dijo, Pablo, bástate mi gracia, porque justo allí, en tu debilidad, se perfeccionará mi gracia. Justo, mi gracia es más que suficiente para ti, Pablo, justo en el área débil de tu vida. Y todas esas otras áreas, vas bien. De hecho, no me necesitas. Hay personas que son como el conejo del anuncio de las pilas. Ran, 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 ran. Y no necesitan a Dios, pueden ir por sí solo, ¿verdad? Pueden hacerlo todo, ser religioso, hacerlo bien. Pero llega un momento cuando descubres tu debilidad, entonces es una revelación de la gracia de Dios. Porque luego te das cuenta que esa área que no puedes, y te das cuenta por la frustración de no poder, llegas a un lugar de desesperación. Entonces viene la voz del cielo, una revelación personal tuya, que dice, bástate mi gracia, Manuel, Gregorio, Rebeca, Andrés, cualquiera de nosotros. Mi gracia es más que suficiente justo en el lugar donde tú no puedes hacerlo. Allí está mi gracia, más que suficiente. Y Pablo se dio cuenta y dice, entonces me gozo en mi debilidad. Porque entonces, donde yo soy débil, soy fuerte. Fue su revelación. Lo mismo podemos decir acerca de la obra de Dios en nuestras vidas. Dios quiere cerrar las áreas en nuestras vidas débiles. Porque esas áreas, si las dejas, y muchas personas las dejan, terminarán causando no solo fastidio, causarán una filosofía de vida. Terminarás aceptando derrota en áreas de tu vida. Terminarás dudando la potencia del poder de Dios en áreas de tu vida. Y luego en otras áreas de la vida. Y luego en general. Y luego ya no crees que Dios es potente para poder hacer algo, para ayudarte. ¿Ves cómo un engaño te lleva a otro engaño, a otro engaño? Porque el enemigo empieza con lo más mínimo y intenta crear un lugar allí. Por eso tenemos que estar atentos. Por eso tantos versículos sobre un mismo tema. No es para que estemos obsesionados con una especie de enemigo, es para que podamos estar fuertes en medio del campamento del enemigo. Porque hasta que estemos en el cielo, cuando llegamos al cielo, una de las cosas más maravillosas del cielo es la falta de resistencia. Como vivimos bajo esto continuamente y estamos sacando otros de las tinieblas también, y ellos tienen que sufrirlo, y todo es tan mezclado aquí, con 2 mundos, 2 reinos en conflicto. Cuando llegamos al cielo y quitamos los tanques de oxígeno del Espíritu Santo aquí en un mundo contaminado, y estamos respirando el aire puro por primera vez en nuestra vida en el cielo, y de repente no hay nada del reino de Satanás, es como toda esa opresión, es como ya no tengo eso en contra de mí. El cielo va a ser un gozo por el hecho de que no vamos, ni damos cuenta de todo lo que tenemos aquí. Yo estoy seguro, porque estamos tan acostumbrados a vivir aquí también. Así que Pablo tuvo esa revelación de Satanás, de que él engaña, de que él domina en este mundo hasta que una persona se entregue a Cristo. Está oprimiendo, encadenando sus vidas. Primera de Tesalonicenses 2:18 dice: por eso quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, una y otra vez, pero Satanás nos lo impidió. ¿Sabes que hay momentos cuando incluso Satanás puede impedir cosas? He mencionado lo de un ejemplo en Escocia hace años, pero imagino una persona que invade un territorio oscuro en África del Norte. Es muy difícil para una persona invadir solo ciertos lugares. De hecho, algunos mueren en el acto, ¿sí? Por eso, cuanto más necesitamos cubrir los que salen en plan misionero, porque tienen que establecer la base con otros, y luego crece, y luego se establece un poco el reino de Dios en ese lugar. Yo estoy seguro que estamos en un momento muy crítico en España. Estamos empezando a dar una gira. Estamos saboreando otro ambiente en España. No hemos llegado, pero vamos llegando. Estamos empezando a ver la luz por el otro lado, porque ha habido mucha lucha en España. Y estamos empezando a ver algo maravilloso. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Está cambiando. Pablo dijo a Timoteo, 1 Timoteo 3:6, que no sea un recién convertido, para que no se llene de orgullo y caiga en la condenación del diablo. Está hablando de poner a una persona en posición de responsabilidad espiritual. Que no sea un recién convertido, para que no caiga en las trampas de Satanás. Cuanto más subes en ministerio y en responsabilidad, más carga, más necesitas tapar todos los agujeros. Porque una grieta en un novato es un gran cañón en una persona que lleva muchos años, o puede causar grandes caídas. Hay que sellar las fisuras en nuestros fundamentos en Cristo. Y no permitir, no convivir con la debilidad. Próximo versículo dice: también debe tener buen testimonio de los de fuera, es decir, que la gente en la calle, para que no caiga en el reproche y la trampa del diablo. Porque es una victoria. Cuando cae un ministro, cuando cae alguien en el campo cristiano, de forma pública, el diablo tiene una fiesta. Es triste. Y hasta que incluso a la gente le gusta escucharlo a veces. ¿Sí? Yo he visto a no creyentes tristes por la caída de creyentes. Porque querían creer que alguien fuera bueno. Lo he visto. En mi propia familia vi un disgusto así, parecido. Porque aunque no querían creer, aunque se burlaban un poco de mí, al oír que algo de vergüenza ocurrió en un grupo cristiano, estaban tristes. Porque querían creer que era así. Que por lo menos había esperanza de algo bueno en este mundo. En Hebreos 2:14 dice: por tanto, puesto que los hijos han participado de carne y sangre, de igual manera Él participó, Cristo, también de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el dominio sobre la muerte. Este es el diablo. ¿Veis cuántos versículos he leído y ya estamos cansados y ni siquiera he leído todos? Que refiere a la lucha que nosotros tenemos en este mundo. Y voy a cansaros un poco más porque no he terminado, pero no voy a leeros todos. Porque necesitáis escuchar un par de estos más para darle la vuelta a este mensaje. 1 Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad. Es decir, no dice sed sobrios y dormir, no os preocupéis, no os dice velad. Vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. En Judas 1:9 dice: pero ni aun el arcángel Miguel, cuando contendía disputando con el diablo sobre el cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar un juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Aquí vemos algo curioso que ni siquiera lo tengo muy claro. Pero lo que vemos aquí es que el arcángel Miguel no le gritó a Satanás. Y dijo, el Señor te reprende. ¿Sí? Es decir, que no vamos dando patadas y blasfemando y echando gritos a Satanás. Hay que entender con respeto, el respeto sano, con quién estamos tratando. Porque es real. Y es enorme. Pero nosotros podemos aferrar a alguien que sea uno más enorme. Algo mucho más grande, que es nuestro Dios. Mayor es Él que está en nosotros que Él que está en el mundo. De hecho, la película Exorcista fue todo un montaje malo, porque intentaba poner un diablo enorme, enorme, el pobre cura con su cruz entrando allí a ver si podía sacarle el demonio, y al final se tiró por la ventana para terminar la película. ¿Y qué sales pensando? El diablo es malo, ¿eh? Y es muy grande, es muy potente. Desde luego no me meto con él nunca. Echar demonios para nada, que se queden ahí, ¿verdad? Pero es falso, era una malísima imagen, porque mayor es Él que está en nosotros que el que está en el mundo. Dice que Cristo echó al demonio con una palabra. Y cuando tenemos autoridad de verdad, no hay que estar, pero yo soy, pero yo no. Es que tenemos la autoridad. Si el rey entra aquí hoy, él no va a decir, yo soy el rey, desde luego. ¿Eh? Soy el rey, tengo autoridad, tienes que arrodillarte. Es que yo soy, ¿te acuerdas? Soy el rey. No, cuando él entra, él es el rey. Y lo sabemos todos, es un hecho. Cuando yo represento el rey de reyes, entonces tengo la autoridad sobre todo lo que está bajo sus pies. Y Satanás está allí. Entonces podemos ponerle en su sitio, como empezamos la reunión, orando por todos los que sufren de pesadillas por la noche. Porque queremos andar libres, libres. Hay algo real allí. En Apocalipsis, podéis tener esperanza porque Apocalipsis es el final de la Biblia. Apocalipsis 2.10 dice, no tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. Y aquí el diablo va a echar a algunos de vosotros en la cárcel. Uy, esto es algo que a lo mejor no has leído. Para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días, lo que quería significar eso no sabemos, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. ¿Qué quiere decir con eso? Justo lo que he dicho antes. Hay luchas muy fuertes en algunos lugares que pueden ser hasta la vida. Yo estoy seguro que la corona reservada, el lugar de honor en el cielo, es para los que han sacrificado sus vidas para establecer el reino de Dios en los lugares más oscuros. No vas a un lugar oscuro ignorante de lo que estás haciendo. Y cuantos más mejor para cubrirse. Y si va alguien, a cubrirle hasta que se establezca el reino allí también. Así es. ¿Que sí es una lucha? Claro que sí. Apocalipsis 12:9. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual, escucha esto, el cual engaña a todo el mundo. Déjalo sentar por un momento. El cual engaña a todo el mundo. Piénsalo por un momento, todos los que están en la calle, todas las personas que puedes imaginar, el cual engaña a todo el mundo. Así es. Tú viniste a Cristo engañado ya. Y vas sacando el engaño poco a poco, viendo cómo son los parámetros del cristiano en comparación al no cristiano. Y el reino de Satanás y el reino de la luz. Nosotros estamos quitando ese engaño. Último versículo. Bueno, de hecho, vamos a ponernos de pie. Quiero que escuchéis, porque es victoria sobre Satanás en nuestras vidas. La victoria sobre Satanás en vuestras vidas. Lucas 10:19 dice, he aquí, os doy autoridad de pisar serpientes, escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo, y nada os dañará. Nada os dañará. Cuando yo capté ese versículo hace años, como nuevo creyente, una noche estaba en una lucha con cosas, una situación, unas circunstancias. Capté ese versículo y iba por ahí, por la habitación, pisando. Gracias, Señor. Estoy pisando escorpiones y serpientes en el nombre de Cristo, que no puede, nada me puede dañar. Confiésalo. Toma la autoridad que Dios te ha dado en Cristo Jesús. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid el diablo, ¿y qué? ¿Los creyentes? Él huirá de vosotros. Resistid el diablo. Dice, someteos primero a Dios. Si estás fuera de Dios, no tienes autoridad. Sometido a Dios, cobertura. Resistes el diablo y huye. Así es. Y Efesios 6:11, último. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis hacer frente a las intrigas del diablo. Si debemos tratar con esto, directamente en nuestras vidas. Directamente en nuestras vidas. Si hay cosas en tu vida, si hay ofensas que has guardado, si no has perdonado a alguien en la vida, la ofensa puede ser algo tan pequeña, especialmente cuando más creces en Cristo, a lo mejor pues son cosas más pequeñas, pero son cosas. Y dices, Señor, estas cosas no quiero dar lugar al diablo en mi vida. Vamos a orar para terminar. Padre, gracias por tu palabra en esta noche. Señor, por sellar en nosotros esta resistencia, este levantar y confrontar las áreas de nuestras vidas. A lo mejor estás aquí con los ojos cerrados y estás aquí en esta noche y has estado luchando contra áreas en tu vida. Has permitido una especie de coexistencia con ciertas áreas. Aprovecha ahora mismo. ¿No quieres dormir esta noche no cerrando las puertas? Gracias, Padre, por perdonarnos, por librarnos de las ataduras de Satanás. A lo mejor es temor y no me lo mencionaste al principio. A lo mejor son ciertos vicios. Declaramos la victoria de Cristo en esta noche. Gracias por tu victoria sobre cada área de nuestras vidas. Por levantar a cada uno de nosotros. Por poner en nosotros ese espíritu de lucha que nosotros leemos en tantos versículos. Gracias, Padre. Abre nuestros ojos espirituales para ver. En el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Hay una historia de un hombre que salió de su casa y le siguió un perro, su perrito pequeñito. Y le seguía donde iba. Y dice, no, vete a casa, vete a casa, vete a casa. Y este hombre, no importa lo que hacía, y andaba manzanas, y este perro seguía detrás de él. Y al final le miró y dijo, ¡fuera de aquí! Y se fue corriendo. Y a veces tenemos que tratar cosas en nuestras vidas así. Es ser cruel contigo mismo. Toma la autoridad que Cristo te ha dado. Tú en esta tarde, ¿sabes que tienes autoridad? ¿Sabes que tú llevas la misma autoridad que hemos hablado en esta tarde? ¿Que es tuya? ¿Tu boca proclama? ¿Tu boca despeja? Que si en esta misma noche viene una pesadilla a la vida y el mismo diablo entra en tu habitación, ¿qué vas a hacer? Fuera de aquí. Yo tengo la autoridad. Es mía en el nombre de Cristo. Cristo murió por ti para que pudieras, como iglesia, para que pudieras ejercer su autoridad en esta tierra. Que Dios os bendiga. Nos vemos aquí el miércoles, hay estudio bíblico a las 7:30, y luego el próximo domingo a las 11 de la mañana tenemos reunión especial, y luego aquí otra vez en la noche. Buenas noches.